104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Y tus falsas palabras dejaremos atrás. La mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre de los poblados marítimos en la ciudad de Valencia. Pues aquí andamos, en el Cabañal, emitiendo desde este barrio para el mundo. Y puede que sea un miércoles a las 11 de la noche. Eso es porque habrás sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, también emitiendo desde la ciudad de Valencia. Y si tienes la suerte de escuchar este programa en el sur, en concreto en la ciudad de Granada, es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y como cada 15 días aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que le intentamos dar contenido. Y desafortunadamente no vamos a hablar del carnaval, aunque no anda lejos. Y es que durante septiembre y octubre se han realizado las primeras jornadas de patrimonio industrial en Valencia. Durante tres fines de semana y entre el puerto de Sagunto y la ciudad de Valencia se han venido desarrollando estas jornadas organizadas por APIVA, la Asociación del Patrimonio Industrial Valenciano. Más concretamente, la semana pasada pues tenía lugar el último encuentro de estas jornadas, al que titularon Agitación y Movilización Social, el Patrimonio como Objetivo. Y sobre este tema va a girar el programa de hoy, que es el patrimonio industrial. Pues lamento o celebro deciros que tenéis que escuchar el programa para saberlo. Bien, traemos gran parte del trabajo hecho en forma de dos entrevistas. La primera a Diana Sánchez, que es precisamente presidenta de esa organización, esa asociación del patrimonio industrial valenciano, APIVA, que ha organizado estas jornadas. La segunda, y que escucharemos ya al final del programa, la hicimos con Antón Pardo, una de las personas que forma parte del grupo de trabajo Volem Les Naus, un grupo de trabajo que viene, valga la redundancia, trabajando dentro de la plataforma Per Russafa. Una plataforma vecinal de ese mismo barrio, del barrio de Russafa, aquí en la ciudad de Valencia. Y sin más, vamos a escuchar la primera entrevista. La primera entrevista, la que mantuvimos con Diana Sánchez. Vamos allá, vamos a escucharle. Para empezar, a Piva, ¿a qué os dedicáis y de qué manera surge y cuáles son las inquietudes que hicieron que os juntarais para llevar esta asociación hacia adelante?
Pues la APIVA, o sea, la Asociación de Patrimonio Industrial Valenciano, nace con la intención de valorar, proteger y recuperar, o sea, sobre todo dar a conocer el patrimonio industrial de la Comunidad Valenciana, que es un patrimonio todavía muy desconocido por muchos y que creemos que se tiene que dar a conocer porque es parte de nuestra historia reciente. Entonces, nos juntamos amigos, conocidos, gente de diferentes disciplinas, o sea, a arquitectos, historiadores, ingenieros, incluso tenemos un artista, un ceramista, y con la misma inquietud, el hecho de valorar ese patrimonio que aquí es muy infravalorado y muy maltratado. Entonces, hace un año y medio que estamos andando.
Háblanos un poco de las jornadas, cómo las iniciáis y cómo las planteáis. He visto que, bueno, sobre todo las dos primeros encuentros, ¿no?, el 25 de septiembre y después el 24 de octubre, se lo habéis dedicado bastante a la gerencia pública y a los Altos Hornos en Port de Sagunt.
Exacto. A ver, estas jornadas se plantean como un inicio a jornadas que nos gustaría hacer de manera periódica. Todavía no sabemos cada cuánto tiempo. Entonces, lo primero que pensamos es que teníamos que elegir un primer punto de encuentro y ese era Puerto de Sagunto, por su patrimonio industrial y por el hecho de que ahora la gerencia, ya después de mucha pelea por parte de muchas asociaciones y agrupaciones, sobre todo a MIMO, ahora la gerencia es pública. Entonces pensamos que era un buen punto de partida para las jornadas. Pues las dos primeras versaron sobre todo en el posible futuro, o sea, la historia y el futuro de la gerencia, planteando diferentes opciones, y las últimas jornadas de la participación ciudadana, ya más enfocada a ejemplos, a otros ejemplos.
Bueno, yo creo que, por desgracia, no todo el mundo sabe qué ocurrió, ¿no?, con el tema de los Altos Hornos y igual el estado, no sé si de abandono que lleva, no sé, desde los años 80, ¿no?
Sí, desde los años 80, o sea, desde el cierre y el desmantelamiento, se mantuvo, o sea, se cerraron las instalaciones que se mantuvieron porque muchas se derribaron y se mantuvieron sin uso, y la gerencia era uno de ellos, que era lo que llaman Ciudad Jardín, que era los chalets de los altos directivos de la siderurgia. Entonces, eso es lo que más tiempo se ha mantenido cerrado. De ahí la pelea de todo Puerto de Sagunto porque se abriera y porque se hiciera público. O sea, es un espacio enorme, muy rico, con un espacio jardinado con unas grandes posibilidades. Entonces, lo lógico al final es que fuera público. Ahora hay que ver el uso que se le va a dar, que es lo primordial ahora mismo.
Otra de las campañas, por lo que he visto, que estáis llevando a cabo desde hace un tiempo para salvar este patrimonio industrial, ¿no?, es en concreto el del Aceramo.
El Aceramo, lo que le ha pasado, que también ha estado cerrada durante veintitantos años, la diferencia es que sigue cerrada, y la administración, el Ayuntamiento de Valencia, hará, no me acuerdo ahora cuánto tiempo, no habrá sido ni un año, que la expropió, por lo menos en parte, tras muchísimos movimientos por parte de asociaciones y vecinos, y sobre todo por Cerqueleover. Se ha peleado mucho porque se mantenga, porque se proteja, porque es un bien de relevancia local, pero no tiene una protección absoluta. Entonces hay partes que no se protegen. Entonces este bien en estos momentos, aunque es parte de la administración, sigue un poco en peligro, porque no se sabe qué se va a hacer con él. Mientras no se plantee un uso y se diga algo concreto, o se tenga en cuenta a lo mejor las peticiones del barrio, que son los que más lo iban a usar, es muy incierto su futuro. A ver, la Ceramo, el problema se cerró, yo creo que también se cerró hacia los años 80, y es una fábrica que es que se construyó hacia los 1880, finales del siglo XIX. Fue muy activa, y o sea, hay piezas suyas están en edificios muy emblemáticos de Valencia, como la Estación del Norte. Entonces, cuando se cerró, parte se desmanteló, y hasta el momento que no se sabe exactamente qué se ha perdido, porque claro, allí todavía quedaba cerámica, todavía quedaban piezas, no se sabe exactamente qué se ha perdido. O sea, es una pena porque todavía no está catalogado que hay en su interior. Hay mucho trabajo por hacer en la cerámica, o sea, muchísimo trabajo. Hay expertos en el trabajo que se hacía allí, que era cerámica con reflejo metálico. Hay expertos en su historia, pero lo que faltaría ahora es intentar ver si se podía documentar qué había en su interior. Y eso, mientras la administración no deje entrar para estudiar, obviamente no lo vamos a saber. Ahí adentro quedan los hornos. O sea, los hornos están todavía y se deberían proteger. Lo que pasa que es la propiedad es algo extraña, porque parte es propiedad ahora del ayuntamiento y parte es propiedad, creo que ahora ya, de un banco. Antes era de un propietario privado, un trozo de la parcela donde se encuentra la fábrica y creo que justo donde están algunos de los hornos. Ahí se hacía un proceso de para producción de cerámica, un proceso tradicional que era árabe. O sea, se trajo ese proceso y se volvía a hacer allí. O sea, era un trabajo artesanal y un trabajo, parece ser, bastante complicado. Y salían piezas, esas tan características que tiene ese brillo metalizado que se dice.
De hecho, ¿no? En lo que es en la entrada, no sé, arriba del todo, casi en el friso, ¿no? Hay una inscripción en árabe, ¿no? En
relieve. Sí, exacto, exactamente. Intenta ser un guiño a el proceso que se realizaba en el interior. Es por eso que se realizó. Además, tiene una fachada de estilo ecléctico en almudeja. O sea, es claro, o sea, la intención de cuando se diseñó la fábrica, su intención era ser una muestra o la cara, la propaganda de lo que hacían dentro.
Otra manera de hacer frente al silencio administrativo, ¿no? Esas denuncias, sí. ¿No? Que al final, ya como última esperanza, acaban en el síndic de Greuze.
En el síndic de Greuze.
Eso es. Sí. Nos podías comentar cuál es el proceso hasta que llega ese silencio administrativo, ¿no? Porque supongo que se estará llamando la atención desde mucho tiempo antes, ¿no?
O sea, desde Cercle, que ahora es Círculo por la Defensa de Patrimonio, llevan mucho tiempo y se han dedicado muchísimo a denunciar. Entonces, por un lado, aparte de denunciar públicamente y hacer notas de prensa, lo primero que hacen normalmente es denunciar y hacer un escrito al ayuntamiento. Lo lamentable es que muchas veces ese silencio administrativo es porque no tienen en cuenta esas quejas. Es por eso que al final terminan llegando al síndic de Greuze, que son los que sí que terminan diciendo lo que se tiene que hacer, o por lo menos que el ayuntamiento tiene que contestar. Entonces muchas veces fuerzan a que conteste el ayuntamiento. Si no fuera por este tipo de asociaciones, la realidad es que mucho de este patrimonio se estaría perdiendo, se estaría cayendo, porque es que ellos están siempre muy atentos. O sea, sobre todo la ciudad de Valencia, cada vez que algo se daña o hay algún pequeño derrumbe o algo, es que ellos están atentos o incluso los avisan antes a ellos. Es que es así. O sea, la administración aquí ha sido muy pasiva con este tema. Entonces, yo no sé cuántos escritos tenían por la Ceramo, pero tenían muchísimos. Y muchísimos expedientes abiertos esperando contestaciones que no llegaban. Muchas veces lo lamentable es que en este tipo de cosas te tienes que armar de paciencia y esperar, y entonces cuando pasa un determinado tiempo por silencio administrativo y no te queda otra, al final pues te acudir al síndic de Greuze, a ver si se hace algo.
Es una impresión, no sé si desde asociaciones como APIVA sí. ¿Pensáis que en todo este tema de la recuperación del patrimonio histórico, en el caso del industrial, es todavía más olvidado?
El patrimonio industrial hasta hace poco incluso no se consideraba patrimonio, incluso para muchas personas, incluso entidades o profesionales, no es patrimonio. Entonces no se tiene tan en cuenta, a lo mejor, como ponemos ejemplos más extremos como iglesias o castillos. Que es muy claro, o sea, alguien ve un castillo, una iglesia, y nadie duda que es patrimonio. Entiende que un castillo tiene un valor, pero claro, a ese mismo niño, incluso a muchas personas les pregunta, ¿esta fábrica que era del siglo XVIII, siglo XIX, la ves claramente que tiene un valor? Y le dices, es una fábrica, y no piensa que es patrimonio. Entonces, es un problema, creo también, un poco educacional. Es un patrimonio que es nuevo, relativamente nuevo, y ser reciente, a lo mejor 100, 200 años, es por eso que no mucha gente no lo considera patrimonio. Y entonces no se le tiene en cuenta a la hora de recuperarlo o restaurarlo. Muchas veces se piensa que es mejor derribarlo y quedarse con el solar, que es lo que le ha pasado a muchas de estas fábricas. Su solar era mucho más goloso que mantener la edificación, porque no se ha considerado que tuviera valor. Hemos perdido muchísimo patrimonio industrial. Pero no solo en Valencia, en toda España.
Y con eso también, pues, toda una memoria, ¿no?, de una época.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, una memoria, la memoria del pasado industrial, o sea, toda la memoria obrera, la memoria de la historia, o sea, industrial, económica, tecnológica, o sea, es que es mucho. Todas estas fábricas, maquinarias, saber hacer, toda esta memoria obrera, todo esto nos puede dar muchísimo campo de estudio para saber cómo se trabajaba allí, o sea, ya no solo qué tipo de construcción era, sino también cómo trabajaban los obreros, qué relaciones tenía, o sea, es que es mucho más que un edificio, que es lo que nos preguntaban ayer, que ese patrimonio industrial, claro, es más que la propia arquitectura. Uh-huh. El hecho de perderlo cuando se desmantela, se pierda, se queman los registros, se elimina y se queda un solar, si antes no se ha documentado ni siquiera, lo hemos perdido todo. Y eso es lo que estamos intentando evitar, que se siga perdiendo.
Las jornadas se cerraban con esta exposición, esta charla de diversos proyectos, en la que la titulasteis como la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial valenciano, la participación social y los modelos de ciudad. Ahí, bueno, vimos varios proyectos muy interesantes, algunos medio llevándose a cabo desde esa participación ciudadana. Así que nos apuntas así un poco por encima, ¿qué te parece?
Nos pusimos en contacto con ellos porque se tratan de diferentes, o sea, experiencias muy diferentes entre ellas, donde han utilizado o están utilizando la participación ciudadana como una herramienta o como algo fundamental, que creemos que cada vez se debe hacer más, o sea, ya no solo el patrimonio industrial, por el patrimonio en general, o sea, los ciudadanos, si es un patrimonio y además es público, ciudadano no debe ser un agente pasivo, debe estar activo y que se tenga en cuenta. Entonces, estos proyectos en concreto lo han tenido en cuenta. Por otro lado, teníamos al Colectivus Sallinosa de Divi, que también la idea que ellos tenían era, pues ellos se juntaron para la defensa de su patrimonio, que eso es muy importante, o sea, que los mismos ciudadanos tengan en cuenta lo que tienen y lo quieran valorar y proteger y creen agrupaciones, y eso es el caso de Ibi. Entonces, se juntaron sobre todo para la protección del molino papelero que tienen y han empezado a realizar muchísimas actividades contando también con la participación de todo el pueblo. Luego, Antón nos estuvo hablando de las naves de Ribes, que están en la zona de la Estación del Norte, que está... En Valencia se conoce mucho todo el caso de todo lo que está pasando con estas naves y la gran pelea que ha realizado Ruzafa. Aquí se juntaron también por un bien común, o sea, la participación ciudadana es que se reúnen y lo que quieren es salvar estas naves y que sean útiles y sean algo útil para ellos, o sea, que lo puedan utilizar ya que forman parte de su barrio. Y el último proyecto, que es un proyecto diferente, era el de el fabricante de esferas, que la campaneta de onda, o sea, igual que el resto de experiencias que hemos traído, son asociaciones o agrupaciones, fabricantes de esferas, es un despacho que muchos son de Onda, y entonces también lo sentían como propio, tanto el municipio como el hecho que la campaneta se tuviera que recuperar. Entonces ellos plantearon un proyecto y vieron a ver qué podían hacer y ofrecieron el proyecto al ayuntamiento. Entonces aquí la administración sí que estuvo trabajando con ellos, que es una experiencia diferente y también es bueno, y la verdad es que a mí me da alegría pensar que hay veces que las administraciones sí que responden bien ante estas cosas, y han realizado un proyecto donde participaban todos los vecinos, les abrieron la fábrica a los vecinos para que ellos mismos, antiguos trabajadores, pudieran volver a vivirla y pudieran volver a sentirla para ver qué quieren hacer con ella. Vamos, estamos en general muy contentos de las jornadas, de ver, y además mucha reflexión, muchas cosas que hacer, y yo creo que estos son muy buenos ejemplos y espero que cada vez hayan más.
Thank you.
Bien, y recordaos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada, que llevamos un rato que ha comenzado este programa sin nombre, y ese es el mismo rato que le vamos dando vueltas a eso de qué habrá sido, qué ha sido, en qué han consistido estas jornadas del patrimonio industrial valenciano. Hemos escuchado a Diana Sánchez, presidenta de APIVA, Asociación de Patrimonio Industrial Valenciano, y viene ya casi al final. Nos hablaba de algunos de los proyectos que se expusieron la semana pasada dentro de esas jornadas. Nos vamos a centrar ahora, y para terminar el programa, o en esta segunda parte del programa, en concreto en el de la recuperación desde la participación ciudadana de Les Naus de Ribes, esa campaña que lleva tiempo, que ha iniciado la plataforma Per Russafa y al que le ha llamado Volem Les Naus. Pues para eso hablamos con Antón Pardo, que bueno, está dentro de ese grupo de trabajo Volem Les Naus de Ribes. Varios son los temas que se van a tratar, no solamente el arquitectónico, así que vamos a escuchar a Antón.
Bueno, las naves de Ribes son este recurso patrimonial que nosotros estamos trabajando para que se convierta en una dotación pública, pero que viene muy marcada por el hecho de que las naves pues se encuadran en el Parque Central, en este gran proyecto urbanístico para Valencia, del que venimos oyendo hablar, bueno, tanto en los últimos años. Y en concreto, como tú decías, las naves de Ribes se sitúan en la zona más cercana a Russafa, en ese triángulo que viene un poco marcado pues por lo que es la calle Filipinas, la calle Peris y Valero, y en este caso las vías del tren, que es donde han comenzado los trabajos. En mayo de este año, justo antes de las elecciones, casualmente o no, empezaron las obras del Parque Central, que venían anunciando desde hacía años, y empezaron los trabajos que han comenzado, se van a centrar en ese espacio, en la zona que toca a Russafa y que está, como te decía, bueno, delimitada por ese triángulo, y allí es donde se encuentran las naves de Ribes. Nosotros estamos en este proceso de reivindicación por una parte, y por otra parte nos encontramos con que las obras ya están en marcha. Quiero decir, se están realizando estas obras en la zona del Parque Central, y los trabajos han empezado precisamente por las naves de Ribes, por una serie de circunstancias que ahora podemos pues comentar un poquito. Y los trabajos van a empezar justo por las naves, por estos edificios emblemáticos que nosotros reclamamos para el barrio, sin que se haya definido su uso. Y esto, pues como te puedes imaginar, al final es un quebradero de cabeza. Empezar a rehabilitar un edificio sin saber para qué va a servir, pues es un pequeño despropósito.
Porque este proyecto, bueno, ¿quién lo está llevando a cabo? ¿Quién gestiona todo este espacio y el proyecto del Parque
claro,
Central?
La verdad es que la situación administrativa es compleja. El Parque Central, al final, bueno, es un gran proyecto, no solo de renovación urbanística. La gente lo que más le sonará pues es esto que tiene que ver pues también más con nosotros como ciudadanos, que es estas grandes obras para cubrir las actuales vías del tren que se parten a Valencia en dos, y construir un parque encima de esas vías, lo que ahora son las vías, con lo que ello conlleva pues de dotaciones públicas y de organización de la zona. Pero eso se encuadra dentro de un proyecto mucho mayor en cuanto a presupuesto, de infraestructuras ferroviarias. Pues se van a desviar las actuales vías que llegan a la estación del Norte, digamos que todo el tráfico pesado de Valencia pues la bordeará, por decirlo de una manera muy simple. ¿Quién gestiona todo esto? Y todo, me refiero al proyecto ferroviario, al proyecto urbanístico, y por lo que a nosotros como colectivo y bueno y como ciudadanos nos interesa, Les Naus de Ribes, pues lo gestiona una sociedad que se llama precisamente Sociedad Parque Central, y que está participada al 50% por Adif, bueno, por una serie de entes asociados, digamos, al ferrocarril, al 25% por el ayuntamiento y el 25% por la Generalitat. Para complicar un poco más esta situación, ya sabes que este tipo de proyectos o de reclamaciones barriales, al final te encuentras con una burocracia administrativa bastante corposa. Nos encontramos con que lo que es el uso de las naves, es decir, para qué van a servir estos edificios en el futuro, eso depende del ayuntamiento. Entonces, por una parte tenemos al ayuntamiento como interlocutor para definir los usos, y la verdad es que la relación en ese sentido ha mejorado mucho desde las elecciones y tenemos en marcha una comisión mixta entre el ayuntamiento y los vecinos para decidir los usos. Y por ese lado, pues estamos satisfechos. Por el otro lado, tenemos un problema, que es que las obras, que ya no dependen solo del ayuntamiento, sino, como te decía, del ayuntamiento, Generalitat y Adif, pues siguen en marcha.
Adif y Renfe, si no me equivoco, dependen en parte del Ministerio de Fomento, ¿no?
Sí, exacto.
Lo que, bueno, resulta, iba a decir, curioso, pero bueno, después de todo lo que hemos vivido en las últimas décadas, por desgracia no lo es tanto, ¿no? Es que un coste total para este proyecto de 804 millones de euros en esta primera fase que ya ha comenzado las obras, 16,6 millones de euros, y no se sepa realmente para qué se está haciendo en concreto la recuperación, la rehabilitación de estas naves, ¿no?
Sí, como dices, es el despropósito. Nosotros lo que denunciamos, entre otras cosas, además de hacer, bueno, la reclamación, nosotros como vecinos lo que hemos desarrollado es una propuesta específica de a qué se deben destinar estas naves. Nosotros tenemos una idea clara, que es que deben destinarse a dotaciones públicas para el contexto local más inmediato, es decir, a veces encuadran en un barrio o en una zona de barrios de Valencia. Creemos que la mejor forma de mantenerlo vivo como patrimonio es darle una utilidad, y creemos que la utilidad más directa es decir, ¿qué necesita el entorno de las naves? En nuestro caso creemos que necesita dotaciones en el ámbito de la cultura, la salud y el deporte, y eso queremos que sea, y eso es lo que nosotros defendemos.
Si quieres, podemos entrar un poco en lo que desde ese grupo de trabajo y desde la plataforma Perrusafa, esta plataforma vecina del barrio, se está pidiendo, y también desde hace años, un poco más en detalle, aunque sea también de forma genérica, en qué consiste las propuestas. Tiene toda una forma de proyecto, hay un dossier donde se puede ver que hay un montón de trabajo hecho por vosotros y vosotras, que bueno, se puede consultar en la página web, en el blog de la plataforma Perrusafa.
Antes de nada, aclarar, como tú decías, que el dossier está disponible para su descarga en rusafa.org, y que en todo caso es un documento abierto. Nosotros siempre concebimos nuestro trabajo desde dos perspectivas que es importante pues mantener siempre. Una es el hecho de proceso. Esto es un proceso continuo, un proceso de trabajo, que para nosotros tiene casi tanto valor como el objetivo último. Durante el trabajo que primero la plataforma como asociación ha desarrollado en el barrio, y luego ya abierto a más vecinos, a más colectivos, a más asociaciones, pues durante este proceso al final lo que hemos hecho es ir aprendiendo, ir haciendo, ir conociéndonos, ir fortaleciendo unos vínculos vecinales que en nuestro barrio se iban perdiendo. El segundo aspecto importante es que este es un proceso en todo momento abierto a los vecinos, abierto a las aportaciones. El proyecto, como tú decías, se impulsó desde la plataforma Perrusafa, y actualmente lo que hay en marcha pues son una serie de grupos de trabajo en los que participan miembros de la plataforma, pero también otras personas que, como yo, que por ejemplo no soy socio de la plataforma, pues tratamos de contribuir a título individual. Entonces, en este sentido, el proyecto está abierto a cualquier aportación de colectivos, asociaciones o personas individuales. Dicho esto, el proyecto que se ha desarrollado, siempre siguiendo un poco la información que recibimos de los vecinos a través de talleres participativos, de asambleas, de encuentros también con otros colectivos que desarrollan proyectos similares en Valencia o en otros sitios, lo que hemos hecho ha sido detectar primero unas necesidades, es decir, qué le hace falta al barrio, y luego ver cómo las naves de Ribes podían contribuir a solucionar estas necesidades.
Thank you.
hablamos de las naves, nosotros pensamos en 5 edificios, 4 naves literalmente y un antiguo muelle de carga que se colocará también en la misma zona, siempre en el entorno de la calle Filipinas. Como vecinos, nosotros proponemos destinar los 2 edificios de mayor tamaño a espacios deportivos, a un centro deportivo multifuncional y a unas piscinas. Nosotros al final es eso, cogemos las recomendaciones de los vecinos y la de los estudios de los propios ayuntamientos y decimos, bueno, estas 2 naves de mayor tamaño serían idóneas para este equipamiento. En el muelle que te comentaba, que antes estaba situado al otro lado de las vías y que ahora está en la zona de, se colocará en la zona de Rusafa, lo que proponemos es hacer un centro de día para personas mayores. Hay una carencia enorme de equipamientos, no solo en el barrio de Rusafa, sino en general en Valencia, de este tipo de centros, que no son residencias para mayores, sino centros de día, que tienen programas de atención especializada, adaptados a los más mayores y en periodo únicamente diurno. Y para los otros 2 edificios, las naves 2 y 3, que son 2 naves gemelas, proponemos un espacio cultural, no entendido como un contenedor al uso o como un museo nuevo, sino como un espacio en el que el vecindario tenga una participación activa, en el que la programación, los contenidos surjan del propio vecindario, que en nuestro barrio Rusafa es un vecindario muy activo implicado culturalmente, surja de estos vecinos y se dirija a los vecinos. Una cosa que no hemos comentado es que una de las naves, la nave número 2, en la que pretendemos poner en marcha un proyecto cultural, está ya restaurada desde el año 2010. Se gastaron 800.000 euros entonces y desde entonces permanece cerrada. Hay una nave ya rehabilitada que se está deteriorando mientras tú y yo hablamos. Lleva deteriorándose 5 años. Lo que nosotros pedimos es, bueno, pues déjenos acceder a este espacio, que teóricamente ya es, con unos pequeños arreglos sería funcional, y vamos a ir poniendo en marcha este proyecto cultural vecinal. Y si no, cualquier persona que se acerque al barrio podrá ver el estado en el que se encuentran o se encontraban, porque ahora están en obras las naves. Es un estado de abandono total. En el caso de la nave ya restaurada, el abandono es doble, porque estaba en un estado pésimo, se restauró en el periodo que te comentaba, 2009-2010, coincidiendo con las elecciones locales, se inauguró y desde entonces se ha cerrado. Como todo el mundo sabe, una infraestructura que no se usa y permanece cerrada es una infraestructura que se deteriora. Y eso es lo que nos parece un contrasentido. Al final, las naves han estado abandonadas durante muchísimos años, como casi todo el patrimonio industrial de Valencia. Quiero decir, como por desgracia, debería serlo, pero por desgracia no es extraordinario ese grado de abandono. Lo que sí nos parece a nosotros extraordinario y preocupante es que una vez que se decide poner fin a ese abandono, después de, como tú decías, muchísimos años, y se destina un presupuesto elevado para ello, 4,5 millones de euros, se haga sin tener claro el uso.
Estamos hablando de, bueno, de unos edificios, ¿no?, que fueron diseñados por Demetrio Ribes, este arquitecto, no sé si modernista, que también proyectó, diseñó la estación del norte. Y bueno, de esto hace casi un siglo. En el dossier se ve ahí todo el mapeo, el trabajo que habéis hecho, ¿no?, en años, también para diagnosticar un poco, pues efectivamente ahí se puede contrastar, ¿no?, la falta de dotaciones para uso social del barrio que reivindicáis con la rehabilitación de estas naves, también lo que apuntabas, el índice del envejecimiento de las personas mayores del barrio está por encima de la media en lo que es la ciudad de Valencia, y otro de los puntos que, bueno, de alguna manera también aparece en algún párrafo, es algo que desde otros barrios y por desgracia se está considerando a Rusafa como casi como un paradigma a la contra, ¿no? Y me estoy refiriendo al tema de la gentrificación, ¿no?
Sí, así es. A nosotros es una cuestión que nos preocupa especialmente, ya no en sus, o no solamente en sus aspectos más obvios, como puede ser, pues a lo mejor, pues la proliferación de terrazas o el monocultivo hostelero o ciertos abusos que se puedan producir en el espacio público en determinadas épocas del año, pienso en concreto en las fallas. Lo que nos preocupa sobre todo es el modelo de barrio que es en el que se está convirtiendo Rusafa. un barrio en el que las relaciones vecinales desaparecen, un barrio que se ha transformado en una especie de sucursal de servicios del resto de Valencia, al que la gente acude pues para tomarse unas copas, pero claro, eso se transforma en una especie de parque temático. Nosotros al final, en el proyecto de las naves, en todo ese proyecto o ese proceso participativo del que tú hablabas, de lo que nos hemos dado cuenta como vecinos y junto con otros vecinos, es que estamos perdiendo, por una parte, los espacios públicos en los que relacionarnos. Los espacios del barrio, que ha sido pues remodelado recientemente, al final se ha convertido en espacios para terrazas, en espacios para... no son realmente espacios de encuentro. Y esta falta de espacios de encuentro lo que ha hecho es que perdamos las oportunidades de relacionarnos como vecinos. Entonces, cuando en este proceso participativo, en estos talleres, la gente hablaba, al final casi todas las ideas confluían a la idea de punto de encuentro. Es decir, que las naves y todo su entorno, todo ese parque, lo que se convierta es un poco de vitalidad para las personas que viven en el barrio, que puedan encontrarse, puedan relacionarse. Y nosotros creemos también que esa es la mejor forma de mantenerlas vivas como patrimonio. Si un patrimonio no se usa, al final pues se convierte en un cascarón vacío que con el tiempo muere.
No sé cuál es el origen igual de este cambio. No sé si se está produciendo lo que significa la gentrificación, esa sustitución de la población, ¿no?, por otra que puede tener un acceso, unos ingresos más elevados. No sé si es a partir de las expectativas que puede producir el proyecto del Parque Central, y bueno, si efectivamente se está viendo, tú como vecino de ahí de Ruzafa, si estáis notando que han subido los alquileres o el precio de las viviendas.
Pues es un proceso complejo. Me imagino que, como todos los procesos de gentrificación, tiene unas raíces históricas. Al final todos también formamos parte de este proceso. Yo llevo viviendo en el barrio un tiempo relativamente breve, pues unos 4 o 5 años, con lo cual soy consciente de que soy parte de este fenómeno gentrificador, que, como tú dices, al final lo que se traduce, y es lo que más también nos preocupa, en un fenómeno de sustitución de población. Hay personas, el barrio, como tú decías, pues sigue siendo un barrio envejecido, en el que hay una población mayor importante, sigue siendo un barrio con una riqueza cultural importante, con una diversidad étnica, pero estos dos factores se están reduciendo. La población que tiene otros orígenes, pues o bien ha regresado a su país de origen, o se está mudando a otros barrios de Valencia, precisamente por lo que tú decías, porque un fenómeno de gentrificación al final lo que produce, bueno, no sé, son procesos históricos que se repiten una y otra vez. Produce un aumento de los precios, una sustitución de población por la que tiene mayores recursos económicos, el factor también del ruido y el factor hostelero también está influyendo mucho en ese sentido. Hay mucha población mayor que vive en plantas bajas o en plantas relativamente bajas, en viviendas que no puede permitirse reformar, y si tiene 8 terrazas debajo de casa, pues no puede continuar viviendo en esas situaciones, con lo cual acaba malviviendo la vivienda y va cambiando un poco el perfil de población en Ruzafa. Uh-huh. Ese es un poquito el fenómeno que estamos viviendo. Entonces, a nosotros el proyecto del SNAUS nos parece una oportunidad, por una parte física, o sea, muy concreta. Necesitamos ciertas actuaciones en el barrio, esos edificios están ahí y creemos que el mejor uso que se le puede dar es que respondan a nuestras necesidades. Pero por otra también nos parece una oportunidad simbólica de contrarrestar un tipo de consumo cultural, tremendamente consumista, de contrarrestar las dinámicas de relación que se están poniendo en el barrio, de contrarrestar esta población que abandona el barrio porque no se siente ya parte de él. Nos parece es como un horizonte de oportunidad. Es un proyecto que nosotros defendemos desde lo local, desde la proximidad más inmediata hacia las naves, pero porque creemos firmemente que la mejor forma de conservar este patrimonio industrial, de ponerlo en valor y de hacer que tenga un sentido, es hacer que responda a unas necesidades reales. No que sea un nuevo proyecto diseñado en abstracto, un nuevo proyecto diseñado en una mesa, en una oficina, no un nuevo proyecto simbólico, que son el resto de propuestas que escuchamos. Nosotros creemos que al final lo simbólico, decir, bueno, ha de ser un nuevo centro de innovación, ha de ser un museo del transporte, son ideas abstractas que no tienen ningún vínculo con la realidad local, y que al final, pues con el tiempo, ese tipo de propuestas son vacías de contenido y mueren. Creemos que la mejor forma de mantener vivas las naves de Ribes y que realmente ofrezcan un servicio y tengan un sentido para la ciudad es hacer que respondan a unas necesidades muy concretas.
Pues nada, ya vamos casi terminando por hoy. Para quien se haya apuntado ahora al final, decirle que no se ha equivocado o si se ha equivocado, ha ido a parar a la sintonía de Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada y que bueno, le hemos dedicado el programa a esas jornadas de patrimonio industrial Valencia, que se han llevado a cabo, se han realizado entre los meses de septiembre y octubre, entre el Port de Sagunt y la ciudad de Valencia, que hemos escuchado dos entrevistas, la primera al principio con Diana Sánchez, presidenta de la Asociación de Patrimonio Industrial de Valencia, y esta última al final con Antón Pardo, que nos contaba desde Ruzafa, desde el grupo de trabajo Volem les Naus, qué es lo que quiere el barrio que se haga con esas naves que están abandonadas desde hace décadas. Aquí lo dejamos. Nada más que añadir. Deciros que también durante el programa pues nos ha ido acompañando Wim Mertens, que bueno, ha sido pues quien compuso esta música que hemos ido escuchando. La compuso para una película, El vientre del arquitecto, dirigida por Peter Greenaway, allá por el año 1987. Y también nos vamos a despedir con Wim Mertens. También, mira, si alguien se ha quedado dormido o dormida, es muy posible que se despierte. Sin más, hasta dentro de dos semanas. Pasadlo bien.
Sonoro, cercano, inclusivo, participativo.